Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos y cada uno de los ponedores de calles. Son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, no nos metemos en política y nos vamos dando cuenta que día a día, programa a programa, que la vida mola un montón, que si estamos aquí hay que celebrar la vida, hay que tener mucha esperanza y yo creo que dar gracias. No es tan complejo. Siempre hay historias que nos ayudan un poco a entender lo que pintamos aquí en la vida. Es muy importante que pongamos calles positivas que nos demuestren que merece la pena. Y por eso quiero poner esta segunda calle, emotiva además, hablándote de un caso que realmente me ha emocionado muchísimo y por eso lo quiero compartir contigo. Los síntomas del Alzheimer o la demencia senil, que a veces bueno pues se confunden con episodios que generan en los pacientes una especie de situación de desasosiego, muy fuerte además, al no saber lo que está pasando. Bueno, pues resulta que un neuropsicólogo que está en Barcelona ha querido contar en un hilo de Twitter el último caso que ha tratado y que le ha impactado profundamente. El motivo es que a su consulta llegó un matrimonio, los dos de unos 80 años aproximadamente, y los dos lo que hacían era alegar que últimamente tenían, abro comillas, olvidos. Claro, rápidamente el especialista se dio cuenta de que realmente la que sufría esas pérdidas de memoria era ella, mientras que el marido, pues, le había dicho que él también los tenía para no asustarla y hacerla sentir mejor. Esto es un acto de amor. Esto es un acto maravilloso. Es un acto de amor sincero. La mujer le contó al médico que, bueno, que últimamente se nota más torpe, se nota un poquito como más lenta, también está despistada, pero confesó bajo la triste y atenta mirada de su marido que a veces se le queda mirando y ve a otra persona. No sabe quién es. No sabe cómo se llama. Viste como su esposo y habla como su esposo, pero en realidad no le reconoce. Tampoco al hijo de ambos, y de hecho afirma sin dudarlo que lleva solo 2 años con su marido, a pesar de que se casaron hace toda una vida. Toda una vida. Y están en esta situación en este momento. Esta es una realidad, y es una realidad que sufren día a día muchas personas mayores. Pero no todos cuentan con el apoyo de su pareja de forma tan incondicional como lo que está haciendo esta mujer. Yo me imagino a ese hombre, con todo lo que tiene que estar sufriendo, inventándose unos síntomas que no sufre y solo lo hace para hacerla sentir mejor. Afortunadamente la historia se ha convertido en viral y es que ninguno podemos resistirnos a una verdadera historia de amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 4 de octubre de 2021, hacemos radio en directo, sacrificamos nuestra vida como también lo haces tú para salir adelante. Mi abrazo a la gente que está en el sector de la limpieza, la gente que está en el sector de mantenimiento, la gente que está con las grúas en la carretera, la gente de emergencias, a la gente de protección civil, a los bomberos. Es una gozada escuchar y conocer a tanta audiencia que está con nosotros poniendo las calles cada día. Mira, a las 4 de la mañana te hemos hablado del mamut lanudo, porque esta especie que se extinguió hace 4.000 millones de años podría volver a la vida al más puro estilo de Jurassic World. Al menos eso es lo que pretende el proyecto colosal, que cuenta con un capital de 15 millones de dólares. Sobre la iniciativa han hablado en la tarde de COPE el paleontólogo y especialista de nuevos fósiles Miguel Moreno Azanza. Estuvo en la tarde de COPE.
Yo creo que lo tienen complicadete. O sea, no sé si va a ser esta vez. La verdad es que esto está avanzando mucho más rápido de lo que pensábamos hace unos años. Pero 5 años me parece un plazo muy corto, porque he estado revisando lo que han planteado en el proyecto y quedan muchos pasos intermedios por dar. Pero desde luego es interesante que alguien plantee estas grandes cuestiones y avance en esa dirección.
Y es que a pesar de ser complicado, no es del todo imposible. Al menos ya tiene un punto de partida.
Pues la idea fundamental, lo que quiero hacer es no van a traer de vuelta un mamut como tal, sino lo que están detectando aquellas características que separan a los elefantes de los mamuts y quieren editar el ADN de un elefante asiático actual para intentar convertirlo en algo parecido a un mamut. Entonces van a seleccionar una serie de características, como son el tamaño o la gran cobertura de lana que le da el nombre de mamut lanudo, y quieren activar esos pequeños genes y añadir esa información genética en el ADN del elefante asiático para conseguir generar un pseudo mamut.
Bueno, pues del mamut lanudo y su regreso a la vida te hemos hablado en la anterior hora, en nuestra primera hora de Poniendo las Calles, pero en esta hora tenemos otras cuantas cosas que contarte. Lo primero, el santoral del día, San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, y Quintín y Tirso, mártires. Y en los próximos minutos nos vamos a embarcar en un barco pirata, nunca mejor dicho. Y nuestro capitán, bueno, pues la aventura va a ser Chus Di Felatio, el líder y fundador del grupo Mago de Oz. Acaban de publicar nuevo trabajo y están arrasando literalmente. Nada más salir a la venta se han puesto número uno en ventas en España y en otros tantos países, como por ejemplo México o Argentina. Y es que el disco está muy divertido, está bastante bien y tiene muy buena energía para comenzar esta semana que estamos poniendo las calles. Javier Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy está siendo mi Beatriz Calderón, que está aquí currando, pero está sin voz.
Estoy intentándolo, por lo menos.
Perfecto, hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Pues mira, con Alfonso García vamos a conocer el perfil de conductor que más víctimas colaterales ocasiona en un accidente. Un tema muy serio y muy interesante. Y también nos va a hablar de que cada vez más fabricantes de automóviles se apuntan a los materiales veganos, como la remolacha, por ejemplo, para los interiores de los coches.
¡Qué grande! Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Motorman ya en la recta final del programa, antes de dar justo la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, esto es un no parar de mensajes, es un no parar de presencia por parte de la audiencia, pero también los ponedores necesitan saber cómo viene el tiempo para el día de hoy.
Totalmente. Y mira, después de un fin de semana de donde las lluvias han estado presentes en casi toda la península, hoy vuelve a salir el sol en casi todo el país, salvo en Galicia, zonas del Cantábrico y puntos de Cataluña, donde se espera que sigan las precipitaciones de estos últimos días. Y a pesar del sol, sí vamos a notar hoy un bajón en los termómetros con respecto a lo que tuvimos la semana pasada. Las máximas en la zona centro se van a situar en torno a los 20 grados. Un poco más frescos van a estar en el norte, donde los termómetros van a llegar hasta los 17, y más agradables en la zona del sur, donde van a poder disfrutar de hasta 27 grados.
Genial, Javier Herrero, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp. El WhatsApp está configurado para recibir audio y además es la única vía de meter audio en el programa. Así que si nos quieres dejar una nota de voz y que lo escuchemos todos los ponedores, oye, en un ambiente de silencio, en un ambiente tranquilo, que te escuchemos perfectamente, nos dejas tu voz y nosotros la compartiremos aquí en Poniendo las Calles. Estas notas las hemos recibido en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, me llamo Isaac.
Hola, Isaac.
Y lo que más como en carretera,
¿sí?,
es el bocadillo de lomo.
Muy bien.
Pero en carretera, carretera. O sea, me lo hace mi mujer todos los días y como tengo una ruta nocturna, uh-huh, en que voy conduciendo, voy comiendo el bocadillo. Uh-huh. No sé cuántos puntos me quitarán si me pillan.
Claro.
Quiero decir, llevo el bocadillo en la mano, el móvil no lo toco, pero el bocadillo sí. Venga, un saludo y soy ponedor.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Acabo de escuchar tu entrevista, eso a Hassel, eso no es una entrevista, entrevistón.
¿Te gustó?
Entrevistón, como dice Roberto Gómez. Gracias, uh-huh, Pulpo.
Buenos Muchas días, gracias. Ponedores. Buenos días, Pulpo y equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos a algunos en el trabajo lidiando por la madrugada. De Arco Zapata, soy ponedor.
Muchísimas
buenos
gracias.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea. Aquí Manuel poniendo las carreteras.
Hola, Manuel.
Bueno, quería hacer un reconocimiento a un compañero que he escuchado, que era bombero forestal.
Sí, sí.
Y decía que estaba a punto de terminar su campaña. Entonces quería hacer un reconocimiento a esta gente, sí, a estos héroes, que realmente nos acordamos de ellos cuando vemos cómo se queman nuestros bosques. Y a los cuales cuando terminan las campañas, como él dice, les pegan la patada en el culo.
Es verdad.
Venga, y un saludo para todos.
Es
y
verdad.
Buenos días, y vamos a por octubre. Venga, soy ponedor.
Madre mía, se carga el auricular de su teléfono. Es una gozada escuchar tantas notas de voz que recibimos en el 662-942-605. No te cortes, exprésate, que España te escuche. Y sobre todo, siempre hay que ser positivos. 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos preparando lo que será nuestra ronda de ponedores. Hay un montón de gente que a esta hora ya lleva trabajando otras tantas. Hay mucha gente que se está despertando y yo quiero poner el escaparate muy transparente para que la gente sepa que España no deja de producir. Cuéntame en qué estás trabajando ahora, que te vamos a leer. ...518, 418 en Canarias. Estamos preguntando a los ponedores cómo ha ido el fin de semana y la verdad que estamos orgullosos de que la gente se organiza unos planes bastante majetes, ¿eh?
Muy, muy majos. Yo sé que tú te lo has pasado muy bien este fin de semana, Pulpo, pero
no está mal.
Los ponedores no se quedan atrás. Mira, hay gente que ha decidido hacer planes más familiares. Julia Delgado nos cuenta: yo en el campo, vinieron mis nietos, Noah, Daniel y Víctor, mellizos, y me lo pasé muy bien. Juan Pastor, por otro lado, dice que la lluvia le ha arruinado el fin de semana. Estoy jubilado y practico ciclismo. Este fin de semana he ido con unos amigos a la marcha cicloturista Desafío de Gredos, pero al final no hemos podido participar porque en la salida llovía a mares y daban agua durante todo el recorrido. Volveremos el año que viene.
Qué bien. Hay un montón de gente que está levantando España, gente que comienza la jornada ahora. Manuel Campillo está aquí con nosotros y encima yo le quiero mandar un abrazo bien fuerte, que nos ha preguntado, oye, pues algún mensaje y tal. Y aquí está Manuel Campillo levantando España con nosotros, y que además pues este fin de semana ha triunfado porque él quería dar visualización al síndrome de Rett. Este fin de semana han vivido 19 horas súper divertidas donde ha habido mucha participación. El pasado viernes, jueves o viernes, le mencionábamos la carrera, porque estas cosas hay que apoyarlas y hay que darles visibilidad, y está tan contento Manuel. Así que yo me alegro un montón que hayamos sido válidos, si hemos sido capaces de llevarte aunque sea una persona. Muchísimas gracias Manuel, y gracias por poner las calles con todos los ponedores. Claro, lo que viene a continuación, si aún no te has despertado del todo, no te preocupes, que te vas a despejar mejor que con una ducha de agua fría. Dale al play, por favor, Luis, ya verás lo que tengo aquí. Son las 5 y 20 de la mañana, las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Si hay algo en la vida de un artista importante para seguir vigente, digo yo que es reinventarse sin perder su esencia, saber conectar con los gustos de tus seguidores a la vez que captas la atención de nuevas generaciones. Yo creo que es esencial, y eso, claro, ha llevado haciendo desde hace bastante tiempo los chicos de Mago de Oz. Atención ponedores, porque acaban de presentar Bandera Negra, su último trabajo, y han abordado el número uno de ventas, ya no solamente en España, sino en México, por ejemplo, están siendo número uno. Lo de abordar lo digo a conciencia, porque este álbum es el más pirata de todos. Hoy nos ayuda a poner las calles Chus Di Felatio, que es el batería, el líder y también el compositor principal de la banda Mago de Oz. Chus, buenos días.
Bueno, será para ti. Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Hombre, para mí y para todos los ponedores, tú sabes la alegría que nos da a todos que estemos aquí madrugando, que comenzamos la semana y que encima podemos sentirnos orgullosos de que estéis hoy aquí con nosotros levantando todo un país. Digo yo que los piratas, además, sois muy de madrugar, ¿no? ¿O a esta hora aún todavía estás de resaca?
Los piratas somos más de dormir. Sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo ya soy un pirata madurito. Ahora tengo 51 años, pero hace 15 años esta es la hora a la que yo llegaba a casa,
claro,
buen rockero y como buen artista. pero no, esto no son horas ni de música, ni de nada, de nada. Esto son horas para hacer pan. Sabes que el primero que se levanta siempre es el churrero.
Sí, es verdad. Bueno, y Angelito, que es nuestro panadero, y Marisa, que es nuestra churrera. Aquí tocamos todos los sectores, conocemos los gremios de nuestros oyentes, de nuestros ponedores, y les mencionamos porque además les queremos un montón. Pero escúchame, este programa se llama Poniendo las Calles por eso, ¿no? Porque los oyentes son los que hacen todo esto que tú nos acabas de comentar. Pero te decía al comienzo, lo de eso de Bandera Negra, que no habéis perdido la esencia de Mago de Oz, sin embargo, sí que habéis cambiado algo el rumbo de vuestros anteriores trabajos. Te pregunto, ¿es algo que ha salido de forma natural o a lo mejor lo habéis buscado un poquito?
No, lo hemos buscado. Mira, nosotros llevamos 33 años, vamos a hacer, en dos años hacemos 35 años 35, de carrera.
Claro.
Evidentemente, la esencia de Mago de Oz siempre ha sido la misma, que es mezclar el rock duro con música celta, flautas, violines. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento que tú no puedes repetir fiesta pagana eternamente
claro,
otras alternativas dentro de la música. Nosotros hemos sido siempre un grupo que no nos ha dado nada de miedo coquetear con otros estilos musicales, como puede ser el bolero, el tango, la ranchera. En este caso, en este disco, hemos coqueteado con el ska también. Pues por lo que te digo, tenemos 16 discos y aparte que nosotros somos de los que creemos firmemente que solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Lo demás son etiquetas que se le pone pues para encajonarlo un poco, pero nosotros amamos la música en mayúsculas y eso nos nos ha costado muchos detractores, también muchos fans y muchos amantes, pero bueno, estamos en esta línea. Este disco quizás hemos cambiado un poco el rumbo porque es mucho más divertido que el disco anterior, que se llamaba Ira Day, que curiosamente hablaba del apocalipsis. Pues aparcado un poco el tema del apocalipsis, este disco que te digo yo de Ira Day del apocalipsis salió un año y medio antes de todo esto de la pandemia. Entonces nada, pues soy un visionario. Entonces, si quieres, te compro un décimo de lotería, lo que tú quieras. Tú cuéntame, que estoy en racha.
Ya te digo, qué grande, por favor. Oye, lo que eres es un cachondo. Reconoceréis que no sois médicos, ni siquiera sois científicos, pero decís que este es el verdadero antídoto para la pandemia, la música. Te pregunto, ¿tanto poder creéis que tiene la música?
La música tiene mucho más poder de lo que mucha gente se cree, sí. Porque la música siempre ha estado denostada. La música es gratis, porque hoy en día la música, pues en muchas plataformas y la gente se está acostumbrando a que no hay que pagar la música. Pero la música tiene una importancia vital. La música es un álbum de fotos del alma, en el cual tú recuerdas momentos vividos. Yo ahora mismo hacemos un ejercicio, yo te pongo una canción a ti, yo que sé, de Radio Futura, y dices, uy, me acuerdo cuando tenía 12 años que veraneábamos en Torrevieja y esa canción la estaba cantando siempre. O sea, te quiero decir, siempre va asociada a la música, a un momento de tu vida, tanto bueno como malo, y cuando yo digo que la música es la mejor medicina del alma es porque es cierto, porque muchísima gente por la mañana se pone una canción o va en el coche al trabajo y escucha una canción divertida.
Es verdad.
Y es como si te hubieras metido un chute de optimismo y bueno, ayuda evidentemente. Sí que es verdad que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar el mundo.
Yeah.
Tenemos la capacidad de cambiar el estado de ánimo de las personas. Uh-huh. Es nuestro trabajo.
Uh-huh. Bandera Negra es un disco divertido y además con mucho ritmo y ha quedado reflejado en esto que acabo de poner en Poniendo las Calles. Pero esto es rock, esto es folk, esto es cerveza, esto es desenfado. ¿Es la esencia real con la que se creó Mago de Oz?
Sí, Mago de Oz se creó... Nunca quisimos... Mira, cuando yo monté la banda, yo jugaba al fútbol, yo era un chaval con 18 años y jamás pretendí ni vivir de esto ni de llegar a donde hemos llegado. Nosotros tenemos 8 discos de platino, tenemos 12 discos de oro, un disco de diamantes por haber vendido un millón de copias en toda nuestra carrera, y esto yo jamás lo hubiera imaginado. A mí me encantaba la música celta por lo divertido, lo mágico, lo lúdico, y el rock duro y el heavy metal, porque yo de pequeñito siempre admiré ese tipo de bandas y siempre intenté escaparme del redil y no escuchar lo que la mayoría de amigos míos en el colegio escuchaban. Siempre fui un muy rebelde. Entonces Mago de Oz se creó para eso, hacer música dura, rock duro, con guitarras potentes, pero a la vez que fuera muy, muy, muy divertido y que cerrara los ojos y te evocara a una noche de luna llena en una hoguera bebiendo todos hidromiel.
Hidromiel. Me sorprende esto que me estás diciendo, ¿no? Esto que me estás contando. Y total, escúchame, con Druida, que son elaboraciones de pócimas. ¿De dónde es natural el cervezo, el árbol de la birra? Y también es una canción divertida e irónica, ¿dónde las haya? ¿A que sí?
El cervezo está en cada uno de nosotros. O sea, el cervezo... lo que pasa es que hay que verlo con los ojos de la cebada.
Sí.
El cervezo es intrínseco. En el momento que tú tienes sed y tú buscas bien en el jardín de tu casa o en el mismo macetero, hay un cervezo ahí. Lo que pasa es que hay que saber verlo, hay que cuidarlo mucho. Y el cervezo es tu amigo, el cervezo siempre te va a acompañar. Lo que pasa es que estas horas no son para cervezo, es para un café, yo creo.
5:27, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a escuchar esto que me gusta y bastante. Esto es cervezo. Estamos hablando con Chus, de Mago de Oz. Somos unos privilegiados de tener a este hombre en este programa de radio, justo antes de Carlos Herrera. Estamos levantando España. Gracias por estar aquí en COPE.
Mi novia y mi trabajo por poder tener tu luz. A mi boda te invité, mi divorcio
te regué. Bueno.
Y sé que en mi bandito de tu sangre me regué. Tuve juicios, tuve peleas por tu amor, por tanto.
Es otro himno que se está marcando Mago de Oz, como ya hicieran pues a finales de los 90. Es una auténtica pasada. Poco a poco es verdad que estamos recuperando pues esos hábitos que habíamos tenido que abandonar por la pandemia. Hay muchísimas ganas, mucha necesidad también de pues de interactuar en los bares, de poder salir a tomarse una cerveza. Hay mucha gente que está con muchas ganas de hostelería, de compartir y celebrar. Pero, Chus, ¿qué es lo que más echabas de menos que últimamente lo estás haciendo?
Tener tiempo para mí, para leer una buena novela.
Bien.
Para disfrutar de mi hija. Mi hija tiene 2 años
olé,
y 8 meses.
Olé.
Y bueno, pues ahora mismo la estoy viendo crecer, cosa que si estuviera de gira, pues me lo perdería. Yo siempre soy una persona positiva. Yo creo que todo tiene un porqué y todo tiene... Evidentemente la pandemia ha sido una catástrofe, pero sí nos ha servido a muchas personas a valorar lo que realmente es importante en la vida, a ir mucho más despacio, a, por ejemplo, escuchar en silencio.
Claro.
Vivíamos en un trasiego constante. Sí que es verdad que aunque estamos deseando ya volver a trabajar, irnos de gira, dentro de 10 días nos vamos a Estados Unidos durante mes y medio, vamos a hacer 18 conciertos en Estados Unidos.
¡Qué barbaridad!
Vamos a empezar por fin después de 18 meses.
¡Qué barbaridad!
Pero durante esta pandemia yo sí que he estado tranquilo, he estado a gusto, me ha dado tiempo a componer este disco. Bueno, ha sido como una especie de un tiempo muerto en el que la vida ha dicho, bueno, chicos, vamos todos a pensar. Algunos hemos aprendido y otros veo que siguen exactamente igual, como si no hubiera pasado nada.
Yeah.
Pero bueno, yo creo que hay que sacar lo positivo de esto, si es que lo hubiera, y es que, bueno, pues nos hemos conocido un poco más de cada uno.
Es verdad.
Y bueno, hemos aprendido que hay cosas muchísimo más importantes que lo que antes creíamos que era imprescindible.
Uh-huh. Porque, Chus, ¿cuál es la sensación de reencontrarte, de volver a subirse a un escenario y a darlo todo?
Porque todavía no nos hemos subido al escenario. Estamos ahora con los ensayos generales. Como te digo, el día 12 empezamos en Seattle, en Estados Unidos, la gira. Y bueno, estamos un poco nerviosos, bueno, porque llevamos 18 meses sin tocar. Son muchísimas cosas, la escenografía, las pantallas, los coros. Uh-huh. Por aquí tiene que salir una persona. Bueno, es un poco como empezar de nuevo.
Sí.
Y estamos bastante nerviosos.
Sí.
Pero chico, por lo menos vamos a poder llevar dinero a casa, porque es que los músicos llevamos 18 meses que no hemos podido tocar. Es un poco incomprensible el que, por ejemplo, no puedas ir a un concierto multitudinario, pero sí puedes ir al fútbol y meterte en el metro, cuando en el metro es una barbaridad lo que pasa, pero bueno. Nos ha tocado a los músicos el ser los últimos en recuperar una normalidad y lo aceptamos con deportividad, aunque estamos bastante enfadados.
Es verdad, es verdad. Oye, y menos mal, por lo menos en la Comunidad de Madrid se pudo salvar muchísima hostelería y muchos teatros y muchos conciertos, pero es verdad que en otras comunidades no tuvieron esa suerte. Pero Chus, te entiendo perfectamente, porque ha sido tantos comentarios de giras, de músicos, de técnicos, de gente que está en el mundo de la música que han vendido muchos hasta sus propios equipos de sonido y de iluminación. Pero fíjate, Chus, yo reconozco que tú sí que tienes gancho y labia. ¿Habéis hecho algo que en esos tiempos que corren es novedoso y atrevido? Porque habéis sacado un álbum al mercado, no una o dos canciones. Esto es un disco al completo. Y como te decía al principio, no os ha ido nada mal. ¿Vais por libre o esto es un desafío para vosotros?
Vamos un poco por libre los rockeros. Tú ten en cuenta que el público rockero no es un público que consuma música rápida. El McDonald's de la música, que llamo yo.
Uh-huh.
Que son miles de artistas jóvenes que hay hoy en día que venden miles de discos, luego desaparecen, luego aparecen otros. El público de Rolling Stones, de Metallica, de Mago de Oda, Iron Maiden, es un público que todavía aprecia el formato físico, aprecia el vinilo, aprecia el CD, y no se deja llevar por esta oferta desmesurada que hay de canciones en online y de canciones, sino que le gusta tener, es un poco como el amante de los videojuegos, que le gusta tener su colección. Y nosotros, fíjate, vamos un poco en contracorriente. Nuestra compañía de discos, Warner Music, siempre nos dice que vendemos un 60% de físico y el otro 40% es digital, cuando casi todos los artistas es totalmente al contrario. Pero es por eso, porque el público de rock, al igual que el público de blues o de jazz, sí que son melómanos y sí les gusta tener su colección de discos, gracias a Dios.
¡Qué grande, por favor! Fíjate, estaba yo pensando por lo que nos acabas de comentar aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, enseguida, por cierto, le doy la del pulpo a Carlos Herrera, de que hablabas de que tienes una niña de 2 años. De verdad que nos hace sentirlo mejor por haberte despertado a estas horas, porque seguro que estás acostumbrado a despertarte a medianoche para cambiar algún que otro pañal.
No, sí, sí, o sea,
sí?
Yo lo eso es un castigo divino, ¿eh?
Yeah.
Como te digo, cuando era más joven, a estas horas solía llegar, y yo creo que el karma se está ajustando cuentas conmigo. Y sí, sí que duermen mal, la niña llorando. De todas formas, aparte de la niña, tengo 6 perros, que son 6 pastores alemanes, los cuales a las 7 de la mañana, esos tampoco entienden de horario. Tengo una vida bastante peculiar, mucha gente se cree que vivo en una mansión con jacuzzi rodeado de chicas. Y no, que va, estoy rodeado de perros con mi señora, mi niña, que se llama Leia, como la princesa de Star Wars.
Claro.
Y me levanto muy prontito, o sea que no tan pronto como ahora, cabrones, no. Pero sí que 7:30, 8 menos cuarto, yo ya me estoy haciendo un café y bueno, pues estoy comenzando el día.
Qué bien. Pues para ir terminando ya, que no te quiero quitar más tiempo, yo creo que la música cura. Y encima, si viene con un abrazo, no hay mejor tratamiento, ¿verdad?
Sí, la canción de Abrazos que curan, que es una de las canciones que está dentro de este disco de Bandera Negra, lo escribí en la pandemia, ante la imposibilidad de tocar. Yo lo de no poder tocar lo llevaba fatal, porque yo soy muy tocón, yo soy de apretar una mano, de poner la mano en la espalda, de dar un abrazo. Yo creo que, como dice la letra, un abrazo cura más que un paracetamol. Yo creo que los humanos necesitamos tocarnos, necesitamos el piel con piel, el abrazarnos, y muchas veces esos males escondidos del alma que no se ven, se curan, como te decía, con música, con abrazos y con besos. Yo tengo una hucha donde he guardado todos los besos que debo a mucha gente y espero romperla pronto y liarme a besar a todo el mundo, hasta a ti también. Y mira que eres feo.
La verdad que un concurso de belleza no lo ganamos ni tú ni yo, Chus. Te mando un abrazo enorme, eres el batería y el líder y compositor principal de la banda Mago de Oz. Te doy las gracias y espero que nos encontremos en los mares o en algún que otro escenario por España, y sobre todo abordando cargueros de música.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y oye, una pregunta, ¿el café este con churros lo paga...?
Marisa Rubio.
¿Cope lo pagas tú?
No, Marisa Rubio, es nuestra churrera auténtica. Los mejores churros de Madrid son los de Marisa. Un abrazo enorme, Chus, cuídate mucho.
Un abrazo muy grande, que paséis muy buena mañana.
Gracias, hermano. 5:37, 4:37 en Canarias.
Hey, tú, si sientes que todo te sale al revés, que el día empieza mal, escucha esta canción. Sal de tu habitación, desayuna un rayo de sol, bébete el mundo hoy a tragos como yo. Y si la tempestad te pilla en el camino, hay refugios en ti, en tu corazón, donde que un beso es como una flor, se seca sin calor, se muere sin amor. Si llora sudor tu piel de tristeza al no tener el susurro de otra piel, acaríciate. Y si la tempestad te pilla en el camino, hay refugios en ti.
Qué buena mañana de radio llevamos desde las 4 de la mañana. Es una auténtica suerte la que tenemos, conocer lo que está sucediendo en la madrugada, entre la madrugada y la mañana, antes de que comience Carlos Herrera. Tenemos nuestro micrófono instalado en el balcón de la isla de La Palma, en la ladera. Es una situación que, mientras estamos aquí nosotros tan felices y tan a gusto y levantando el país y riéndonos y escuchando la música, no nos olvidamos en ningún momento de La Palma, no nos olvidamos de la necesidad que tenemos de acercarnos a las fruterías y comprar esos plátanos de Canarias para echar un cable a nuestro modo, que es realmente con el género que viene desde allí. Vamos a ver cómo suena ahora mismo el volcán en directo. O sea, es que tenemos que darnos cuenta que esto está sucediendo desde hace dos domingos. Es que esto es un no parar. Este ruido, estas explosiones, la lava que empieza a caer por diferente lado, son situaciones bastante complicadas que nos hacemos eco y mandamos abrazos, que es lo que mejor podemos hacer. Ahora son las 5:39, una hora menos en Canarias. Aunque no te lo creas, desde hace un montón de tiempo hay un montón de gente trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues sí, un ponedor que nos cuenta en qué anda liado. Manuel Romero dice: Pulpo, más de 50 años viajante de joyería, viajando además por todas las carreteras de España.
Otro Manuel, Manu Díaz: buenos días, Pulpo. Estoy entrando a trabajar en una fábrica de tornillos. Llevo años buscando los que me faltan a mí, pero no hay manera. Mientras tanto, me alegráis las mañanas. Un saludo enorme.
Muchísimas gracias. Daniel Labrador nos cuenta que lleva 9 años en la construcción. Dice: y por culpa de la crisis de 2008, llevo ya 13 años en el almacén de una fábrica de cosméticos, y gracias a eso y a entrar a las 6 de la mañana, os pude escuchar un ratito camino al curro. Me encantan vuestras entrevistas, son súper interesantes. Daniel, muchas gracias.
Y otro mozo de almacén: soy Luis, de Albacete. Ahora trabajo en Madrid como mozo de almacén en una empresa de hostelería. Cuando mis compañeros me vieron la primera vez escuchando vuestro programa, me miraron raro. Ahora les tengo a todos pegados a la radio.
Muchísimas gracias. Merope de Murcia Parisina dice que esto es un almacén de golosinas, que lo empezaron mis padres, nos cuenta, que vendían pipas, que queremos pipas Mateo, en Churra, en Murcia. Ahora están mayores y el negocio lo llevan mis tres hermanos y yo, trabajando con ellos. Ahora hacemos rutas repartiendo chuches. Me encanta que la gente continúe los trabajos de los padres y que nunca olvidemos la importancia de la familia. Es fundamental.
Y mira, Miguel Ángel Piñero se alegra de volver a escucharnos. Después de mucho tiempo, me alegro de poder volver a estar con vosotros. Voy con la rosca desde Badajoz a Barcelona con fruta. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Taipan Mamba Verde dice que son químicas que están fabricando suelas de caucho para bomberos, fuerzas de seguridad del Estado, ejército, y también zapatos para todo tipo de calzado. Esto, te das la cuenta, Javi, la cantidad de industria que hasta ahora nos está escuchando.
Es una locura, una barbaridad.
Cómo mola, es increíble.
Y mira este mensaje de Mica Martínez: que qué he sido, os sorprenderá. Comencé de modelo a los 14 años hasta los 18, que ya no quise seguir, y finalmente me dediqué a la seguridad. Pasé 5 años de escolta en el País Vasco cuando los atentados terroristas, y me tomé la decisión de regresar a casa. Actualmente trabajo de vigilante y en mis ratos libres, que no son muchos, pinto cuadros, que por cierto podéis venir a ver el 4 de octubre hasta el 28 en Cultural Aranda.
Pues nada, hoy es 4 de octubre, así que Cultural Aranda, ojalá pudiéramos pasar, pero que seguro que te va a ir muy bien, y así es como lo deseamos. Son las 5:42, una hora menos en las Islas Canarias. Los mensajes que se han quedado en el tintero los leeremos mañana y nos daremos cuenta de la cantidad de gente que sigue trabajando mientras nos escucha para poner las calles. Mira, esta semana la sección del artista se la vamos a dedicar a una temática, a canciones que hablen, por ejemplo, de la noche. La noche que engloba un montón de circunstancias. Y para comenzar la semana, no vamos a retroceder mucho en el tiempo, porque nos vamos a quedar en el año 2017 y un acontecimiento bastante desgraciado que ocurrió ese año en España, pues estuvo marcado por los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, en el que finalmente fallecieron 16 personas, y que en COPE contábamos de esta manera.
El mensaje de los Mossos de Escuadra dice: se acaba de producir un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Posiblemente hay varios heridos. Los Mossos de Escuadra, en este primer mensaje, en este primer comunicado, hablan de un atropellamiento.
Y ese es el foco ahora mismo de máxima preocupación de esta operación, que está totalmente abierta, y aunque todavía no hay confirmación oficial, sí podemos decir que los Mossos de Escuadra están tratando esa investigación como...
Así sonaba la actualidad del año 2017, y nos hemos fijado en un acontecimiento de ese año, porque la canción que vamos a escuchar ahora pertenece también a ese año, y lo hacemos además con un artista mexicano, con Alex Sintek, y con su tema Viviendo de Noche. Se trata de una versión fresca, una versión divertida, del tema original interpretado por el grupo Benny B. DiVinci, que como parte de la movida madrileña, recordarás que en la década de los 80 pues hizo mucho ruido esta canción en formato original. Participa el gran Javier Losada, uno de los integrantes de dicha agrupación. Esta versión de Viviendo de Noche es pura energía para comenzar este lunes 4 de octubre. Buenos días, España.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño no se calla ninguna pregunta.
Tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
Y coincidiendo con la vuelta del público a los estadios, este lunes a las 11:30, el invitado será el presidente de la Liga, Javier Tebas.
¿Siente la amenaza de la Superliga Europea? ¿Cree que se les acaba el chollo si los grandes clubes europeos organizan su...
¿El año que viene va a haber algún partido a las 9 de la mañana para que lo vean los chinos de no sé dónde o lo que sea? ¿O...
Rayo Deport, 106.000. ¿Sabe cuánto hizo Bob Esponja a la misma hora?
545.
¿Usted, que es muy de Vox, está preocupado con que el próximo presidente del Barça sea muy independentista?
El partidazo de COPE, el número uno de la radio deportiva.
Hombre, y ahora que estás el primero del EGM, tengo que pedir más, ¿eh?
Por el interés te quiero, Andrés, ¿eh?
Claro. Sí.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Las 5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en la cadena COPE y es el momento de poner en marcha el motor, y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, cuéntanos esto de que un estudio de la Universidad de Granada está desvelando cuáles son los conductores que más víctimas colaterales están ocasionando en un accidente vial en España, porque también me imagino tiene algo que ver los vehículos con los que conducen, ¿no?
Pues sí, según el estudio son los conductores de autobús, seguido de los pick-up, de los industriales pesados y de los coches. Por este orden, son los que más accidentados colaterales producen cuando son los causantes de un siniestro vial. En cuanto al perfil de los conductores en sí, pues los mayores registros los acumulan los varones menores de 25 años o mayores de 65 años. El estudio ha tomado los datos de la DGT entre 2009 y 2013 con una muestra de casi 800.000 entre conductores y peatones, y también concluye que los autobuses y autocares es lógico que ocasionen más víctimas colaterales para por tratarse de vehículos de mayor tamaño y que son de transporte colectivo.
Y Alfonso, esto de que 6 de cada 10 motoristas están denunciando que, bueno, pues que el estado de las vías es inseguro y también es peligroso, te pregunto, ¿cuáles son los principales factores que preocupan a los conductores de las dos ruedas?
A ver, te cuento, según el estudio de la asociación ANESDOR, Movilidad en Moto, donde el 61% de los motoristas consideran que los principales factores de las infraestructuras peligrosas son el asfalto en mal estado o la pintura deslizante. Además, el 58% no están de acuerdo con la bajada del límite de velocidad en ciudad a 30 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que la mayoría de los conductores usan la moto para trayectos cortos, para ir y volver del trabajo al centro de estudios, y un 10% para reparto. El estudio recoge como perfil del motociclista aquellos, el motociclista español, aquellos que circulan hacen una media superior de 20 kilómetros diarios, unos 6.000 al año, la mitad usa su vehículo de dos ruedas a diario, sobre todo en trayectos urbanos e interurbanos.
Uh-huh, genial. Pues si te parece, Motorman, hablemos de lo último en tecnología, porque en este caso, tecnología sostenible. Más fabricantes de automóviles se están apuntando a los materiales veganos, como por ejemplo la remolacha para los interiores del coche.
Sí, también se ha visto en el último salón de Múnich, donde los fabricantes de coches utilizan o van a utilizar materiales de origen biológico y reciclado, como por ejemplo Skoda, que junto a la Universidad de Lübeck han desarrollado materiales a partir de la pulpa de la remolacha o la fibra de planta de caña para revestir puertas o salpicadero, por ejemplo, su modelo Octavia. También están investigando y utilizando materiales como por ejemplo las fibras de coco o la cáscara de arroz para distintas partes del coche. Con todo ello, se reduce la producción de materiales, de materias, en este caso materias primas. Uh-huh. Todo ello muy vegano y ecológico, como las fundas de los asientos del SUV eléctrico ENIAC, que llevan un 30% de lana virgen y un 70% de poliéster procedente de botellas de plástico recicladas.
Uh-huh. Mira, si te parece, las autonovedades de la semana en cuanto a coches, ¿cuáles son, Alfonso?
Son dos. El primero es el Taigo, el primer SUV coupé de Volkswagen que se fabrica en España, en la factoría navarra de Landaben, compartiendo la línea de producción con los Polo y Cross, con quienes comparten arquitectura modular. El Taigo, que estará disponible en 8 colores y con techo negro de contraste, ofrece buena, notable capacidad de maletero, grupos ópticos matriz, todas las ayudas a conducción, solo se ofrece con dos motores turbo alimentados de gasolina 3 y 4 cilindros, solo con tracción delantera de 95 a 150 caballos con caja manual o automática de doble embrague. Por otro lado, el protagonista de las autonovedades de la semana es la segunda generación del Lexus NX, que por primera vez ofrece una versión con tecnología híbrida, uh-huh, con 309 caballos y hasta 74 de autonomía, uh-huh, en modo eléctrico. La recarga de la batería se puede realizar en 2 horas y media y además reduce las emisiones del CO2 en un 10%. Uh-huh. El nuevo NX también ofrece una pantalla más grande, de alta definición, y el sistema de sonido con 17 altavoces en seguridad incorpora lo último, como el sistema de precolisión mejorado, que puede detectar un 36% más de situaciones de riesgo de accidentes, donde destaca el asistente de salida segura al abrir las puertas, evitando pues accidentes con vehículos, bicis y motos, todo junto al espejo retrovisor interior, que es digital.
Uh-huh, genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Hay que darle del pulpo a Carlos Herrera. El próximo miércoles esperamos aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Muchas gracias. 5:51 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero le tendremos un ratito aquí para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Hoy.
No te imaginas lo que te echamos de menos el sábado, ¿eh?
Pues, hombre, vi el lo que me enviaste. En la despedida a Pedro Pérez.
Sí.
Y me dio mucha rabia no estar allí.
Lo sé.
Mucho.
Lo sé. Y encima que había muchos compañeros tuyos del principio. Y lo bueno es que, claro, son compañeros, ¿no? De cuando tú comenzabas. Y los buenos recuerdos que tiene la gente de ti. Y me imagino que tú de ellos, ¿no?
Claro. Imagínate todos los que he visto ahí, ¿no? Ha sido una cosa tremenda. Ahora estoy viendo el que me has enviado ahora, que sí, es magnífico también.
Sí. Es que tú ten en cuenta que Pedro no sabía nada. Nos juntamos en el restaurante El Segoviano en Madrid para, bueno, pues despedirle de su jubilación. Son 40 y tantos años aquí en la cadena COPE haciendo y produciendo buena radio junto a los más grandes. Y encima Pedro ha demostrado que ha sido una buena persona, una persona muy querida por todos los compañeros. No te imaginas la cantidad de gente que apareció por allí. Entre ellas vino Julia Bustamante.
Claro, vino Julia, es que vi la foto con Julia. Uh-huh. Y digo, bueno, ya estamos todos. Uh-huh. Porque, madre mía, Julia es una delicia de persona y de, uh-huh, profesional, de todo, a la que recuerdo con un cariño extraordinario.
Uh-huh. Pues mira, tenemos aquí un audio de las palabras que Julia pronunció.
De su discreción y del trabajo que en ese momento desempeñaría. Pero el director de Radio Miramar dice, mira, aquí tengo tal... Este chico podía trabajar contigo. Y habla con él... Y esto me lo dice Carlos una vez que me tiene mal. No, dice, mira, la persona más competente, más preparada, para mí fue un auténtico descubrimiento y con este señor quiero trabajar toda mi vida.
Eso es rigurosamente cierto.
Ajá.
Rigurosamente cierto porque yo estaba ahí. Uh-huh. ¿Eh? O sea que eso es verdad, verdad, verdad.
Y luego Pedro tuvo también unos momentos en los que él recordaba esos comienzos de cuando él estaba en la radio. Mira qué bonito.
Radio Miramar, EAJ39. ¡Ah! La emisora del Maresme. ¡Ah!
Carlos, ¿qué era eso de la emisora del Maresme? Cuéntanos.
Maresme es una... Radio Miramar en principio estaba en Badalona.
Sí.
Y allí es donde tenía las instalaciones, no sé si las sigue teniendo, la antena, todo aquello, ¿no? Uh-huh. Que él estaba en una frecuencia muy mala, que era la 1179.